Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Buenas tardes a todos, todas, todes en la totalidad del territorio de la Argentina, cubierto por Radio Nacional Folclórica, más de 20 emisoras en todo nuestro territorio. Hasta las 5 vamos a estar, vamos a tener música nacional, vamos a tener a los Beatles, vamos a tener, por supuesto, vamos a tener referencias a varios países de nuestra región, vamos a tener recuerdos espantosos de lo que ocurrió hace 20 años, y eso solo para empezar. Vamos a tener tangazos criollos, en 2 horas no, en un poco menos. Quédate con nosotros, ya vas a ver. Este programa se sustenta en su equipazo y en sus columnas. Mariana Fossati, vamos a empezar a presentarles.
Muy buenas tardes a todas y todos. Vamos a pedirles a los compañeros que nos cuenten de qué se tratará el programa de hoy. Para eso saludamos a Miguel Fernández. ¿Cómo andas, Miguel?
¿Cómo están? ¿Todo bien?
Muy bien.
Sí, es jueves, hablamos de cine. Recién lo decía Mario que traíamos a los Beatles. Se estrenó un documental en estos días, Get Back, de Peter Jackson, un documental que es un testimonio de una época que vale la pena traer acá. Y también, bueno, ya que estamos hablando del 2001, los 20 años, se cumplieron también 20 años esta semana de la muerte de George Harrison, así que bueno, dio la oportunidad como para hacer una columna bien beatlemaníaca.
Ahí está, un Miguel Fernández Beatle. Vamos a saludar a Martín Rodríguez. ¿Cómo estás, Martín? Muy buenas tardes.
¿Cómo están? ¿Cómo anda todo por ahí, la barra querida? Bueno, ayer nos quedamos con las ganas porque habíamos hablado de canciones al pasar. Entonces, hoy quería hablar de esa, ¿viste? ¿Te acordás esa frase que decía, toca una que sabemos todos? Bueno, la democracia y la historia un poco se construyó en la plaza que cantó una que sabemos todos. Vamos a repasar con algunas sorpresas, con algunas que no tanto sabemos todos, pero que hicieron época, las canciones de los últimos años.
Ahí está Martín Rodríguez, Juan Manuel Carg también en el programa de hoy. ¿Cómo va, Juan Manuel?
¿Cómo andamos? Muy bien, contento de estar acá con este equipazo. Vamos a hablar de dos cuestiones, de las elecciones en Chile, porque José Antonio Kast, este candidato de la ultraderecha chilena, viajó a los Estados Unidos de América. Ni más ni menos que en el medio de la campaña para el balotaje, ¿no? Un hecho inédito, creo yo, pero vamos a intentar descifrar el porqué. Y después tenemos algo de Lula, una actualización, porque se está negociando una posible fórmula candidatura presidencial entre Lula y un dirigente del PSDB, es decir, la centroderecha brasileña, con el que Lula compitió en elecciones. No deja de ser un dato en el escenario brasileño con Bolsonaro presidente, si Lula va a ser candidato a presidente y Gerardo Alckmin, como se llama, ex gobernador de San Pablo, importante hombre de la política brasileña, vicepresidente. Vamos a ver, vamos a analizar si es posible o no ese escenario.
Y yo me interno, si Juan Manuel va, todos recorren tiempos y espacios, yo también me interno en el túnel del tiempo, hoy, diría mi bobe Natalia.
El título del editorial es El Corralito, 20 años después.
20 años después, y vamos a tener más de un programa, ya estamos, o más de una columna, ya las venimos haciendo, y tal vez algo se repetirá. Voy a tratar de concentrarme en eso, en lo que ocurrió hace 20 años. A ver, de cualquier forma hay que tirarlo para atrás. Primer eje, la convertibilidad, el milagro, el rebusque, el artilugio, la política económica y básicamente monetaria que descubrió Carlos Menem para cortar la inflación, las políticas anti, la hiperinflación, las políticas anti-hiperinflacionarias, aprendió uno, nos contaron los que saben, cortan la hiperinflación, que es un fenómeno social abrumador, terrible, preocupante, generador de crisis políticas descomunales. Te la bajan como se baja a un animal de un balazo. O sea, si no son graduales. Eso me lo dijo un economista. Son tac. O sea, vos tenés una manada que se te... Tirás un tiro y bajo y listo, y desaparece. El punto. Entonces todo se serena durante un lapso. Y luego empieza a decaer en algún tiempo, inexorablemente, pero no inmediatamente. Entonces, lo primero que se produce es un alivio social descomunal. Ese fue el éxito de Menem frente a la hiperinflación, que era desquiciante, y claro que sí. A partir de ahí está todo estático. ¿Qué era la convertibilidad? Equivalencia entre pesos y dólares. Vos podías reemplazar, ir nomás al Banco Central, llevar X dólares y que te dieran X pesos. La paridad era 1-1. En realidad es un detalle técnico, pero no era obligatorio que fuera 1-1. Tenía que haber una paridad. La paridad podía cambiar. Lo que tenía que haber era una cierta equivalencia. O sea que un poquito vos podías devaluar el peso. Lo que no podías cambiar era la convertibilidad. Yo voy al Banco Central, llevo X pesos y me dan X dólares. ¿Equivocó? ¿Se equivocó la paloma en su momento? Sí, se equivocó Eduardo Duhalde cuando dijo el que puso pesos recibirá pesos y el que puso dólares recibirá dólares, porque lo que pasaba es que el que ponía pesos recibía dólares. O sea, vos ibas con 100 pesos a un banco y decías, quiero un plazo fijo de 100 dólares. ¿Cómo no? ¡Bum, bum, sello, sello! Y arriba. ¿Qué fue pasando? El sistema de convertibilidad, un sistema súper estable, un sistema sin inflación, un sistema donde los precios no se movían, tenía un plazo de vencimiento, no establecido, no determinado históricamente, pero tenía uno. ¿Cuánto podía durar? 2 años, 3 años, 4 años. El problema es que era una trampa y que era, a medida que pasaba el tiempo era más difícil salir, el nivel de devaluación posible era cada vez más alto y la sociedad combinaba el temor con la tranquilidad y tampoco quería que ocurriera. Ciertamente no había un reclamo social intenso de cambio de política. ¿Por qué no? Bueno, porque la estabilidad garpa mucho. La estabilidad es un valor que tira a derecha y la estabilidad económica también. Es más complejo, sí, papito, es más complejo, pero acordate. La sociedad, o un sector importantísimo de la sociedad, vivía ahí. El menemismo, ¿qué es lo que supo hacer? El menemismo lo que supo es distraer a muchísimos sectores sociales de lo que padecerían. ¿Cómo se hizo esto? O sea, vos te vas a caer, pero no te vas a caer mañana, porque te voy a dar un retiro. A vos te rajo el Estado, pero te doy un retiro voluntario. Vos cobras el retiro voluntario y no te considerás un desocupado, porque te compraste un remis. Perdés un poquito de conciencia de clase, si me apurás la habías perdido antes. Pero en todo caso, no la tenés en ese momento, te vas al remis, te vas a pádel. La Argentina debió ser el país que tenía más cancha de pádel del mundo. Ahí debió aprender Boriki a jugar y después para después jugar con Macri. Mirá cómo la historia se encadena. En cualquier caso, muchos trabajadores que quedaron sin laburo, de todas formas algo bueno. Ni qué hablarlos de las petroleras, ni qué hablarlos de YPF. Cobraron algunas indemnizaciones, hasta acciones le dieron a algunos. Fueron llegando. ¿Cuándo empezaron a caer? Más tarde idea uno. No tenían sindicato, no tenían lugar de pertenencia, estaban dispersos, iban cayendo. La decadencia se iba produciendo, el sistema era asfixiante, la economía no podía manejarse, la correlación con los precios exteriores, con los precios exteriores era tremendo. Fernando de la Rúa llegó con la promesa de no tocar el dólar, de no tocar el dólar, y era una promesa que tenía una validación social, de nuevo, intensa, y ahí aparece la responsabilidad del estadista, la responsabilidad del gobernante. Decís, un día esto tiene que cambiar y me tengo que jugar, y si no lo hago, va a pasar lo que pasó. La situación se hacía cada vez más asfixiante, se pedía cada vez más auxilios al Fondo Monetario, el Fondo Monetario un día les daba, otro día no les daba, un día de la Rúa aparecía por detrás y decía, qué lindo, qué buena noticia, anunciaba el megacanje que sumió en la pobreza, en el desastre a muchísimos argentinos, no me dé más buenas noticias, presidente, olvídese de darnos buenas noticias. Alguna vez los gringos le negaban todo, otra vez le tiraban 6.000 millones de dólares, que era un tocazo. Y así iba saliendo. La economía se ponía de mal en peor y en un momento a alguien se le ocurrió la idea genial. Si la convertibilidad es un problema, y en este problema nos metió Domingo Cavallo, que fue el inventor de la criatura, qué mejor que llamar a Domingo Cavallo para que nos saque. Una idea sencilla, sugestiva, equivocada. Y porque Cavallo no tenía cómodo. Cavallo entró antes del 24 de marzo, habría que haber recordado, no lo hicimos, ya no va. Aquel 24 de marzo de 2001, toda la plaza convocada por la cuestión de los derechos humanos y puteando a Cavallo. La gente entendía lo que iba a pasar, la gente tenía su memoria de Cavallo. Cavallo llegó, y llegó un Cavallo distinto. Cavallo es, ahora está mayor, el tiempo pasa para todos, es un dibujo, algo desdibujado de lo que supo ser en su momento, Pero Cavallo es y era el más inteligente de los economistas neocon, lejos. El más creativo, el más audaz. ¿Qué estoy diciendo con esto? El peor. ¿No? Es decir, estoy diciendo un psicópata tremendo, autoconvencido. Y entonces cuando llega Cavallo, empieza a aplicar medidas y aparece un Cavallo un poco distinto, no el Cavallo peleador y beligerante, un Cavallo explicador o un Cavallo que en lugar de pelearse con la gente se pelea con el fondo porque el fondo no le da la guita que él esperaba que le diera. Y un día, porque te estoy abreviando la historia, Cavallo anuncia el corralito. Escuchá cómo lo anuncia Cavallo, escuchá con qué tonito, un tonito tan ajeno al estereotipo de lo que es él. ¿Cómo lo anuncia tranqui? ¿Cómo te dice no te va a pasar nada? Y escuchá también las reacciones populares en un compilado que preparó nuestra producción.
Como se había producido por miedos, muchas veces justificados, pero sin duda causando perjuicio al resto de la población, un retiro de mucho dinero en efectivo para ser guardado en cajas de seguridad o para ponerse en el colchón, como se dice popularmente, y eso tendía a perjudicar al conjunto, hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo. Y solo se podrá hacer durante este periodo de 90 días por cifras de 250 pesos semanales o 1.000 pesos, el equivalente aproximadamente a 1.000 pesos mensuales. Y por supuesto, eso servirá para que la gente pueda hacer esos pagos que inexorablemente tienen que hacerse en dinero.
Entonces, hemos limitado la extracción de dinero en efectivo del banco y lo hemos limitado de una manera que le resuelve el problema a todo el trabajador. Sabemos que los sueldos son bajos, los ingresos de la gente son relativamente bajos. Hasta 1.000 pesos, a razón de 250 pesos semanales, la gente puede retirar del cajero automático o en la ventanilla en efectivo, en billetes de 20, de 10, de 5, para los pagos que hay que hacer ineludiblemente en billetes. Pero todo el ingreso que la gente tiene en su caja de ahorro, en su cuenta corriente, o lo que tiene ahorrado, si lo quiere utilizar, lo puede hacer sin ninguna limitación con la tarjeta de débito.
Te repito, ¿lo escuchaste? Un psicópata perfecto. ¿Cuál es el mejor psicópata? Hablo como cronista político, como narrador, no como terapeuta. El peor psicópata o el más apto es el que cree su mentira. Yo no sé cómo ocurre la técnica, es que yo no sé. El Cavallo creía esas estupideces. O sea, en un momento, ¿cómo las cree? En un momento las cree. Y el modo en que las enuncia tiene que ver con eso. El contrapunto entre eso y la furia de la gente anticipaba, estamos hablando de poquísimos días antes del 20 de diciembre, a 19 y 20, auguraba el principio del fin del gobierno de Fernando de la Rúa, que venía aconteciendo desde mucho antes y sobre el cual seguiremos hablando. El corralito en ese momento fue el símbolo de la caída de un tótem que duró demasiado, una política económica criminal que se prolongó durante demasiado tiempo y que dejó a la Argentina primero sin política financiera, luego sin política económica y luego casi sin capacidad de generar riqueza. Todo esto de la mano de ese personaje, Domingo Cavallo, que era el hombre fuerte del gobierno de Fernando de la Rúa, que de todas formas, aunque parezca mentira, era el presidente.
Para comunicarse con gente de a pie nos pueden llamar al 0810-222-0870 y dejarnos grabado ahí un mensaje de hasta 30 segundos. Si lo prefieren, por escrito a través del WhatsApp al 1165-840-870. Estamos en Facebook con el nombre del programa. En Twitter somos arroba gente de a pie AM y también estamos en Spotify para volver a escuchar fragmentos de programas ya emitidos.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Juan Manuel Kerk, ya con Chile.
Sí, Chile vota el próximo 19 de diciembre, segunda vuelta entre el candidato de la ultraderecha, José Antonio Kast, y el candidato Gabriel Boric, este joven del Frente Amplio chileno. Se dio una situación muy anómala, diría, dentro de la breve campaña que hay entre primera y segunda vuelta, que es la siguiente. Kast viajó a los Estados Unidos de América, 48 horas, vuelo... ¿no? Express, podríamos decir, viaje express, se juntó con empresarios, con políticos. El que aprovechó la situación fue Gabriel Boric, que se quedó en Chile, que hizo muchos actos de campaña en esas 48 horas y que precisamente jugó con esa idea, ¿no? La de yo estoy acá mientras este muchacho se va a la principal potencia del mundo a juntarse con los poderosos. Escuchemos al candidato del Frente Amplio de Chile, Gabriel Boric.
Kast va a Estados Unidos a juntarse con los más poderosos del planeta. Nosotros estamos acá en el bosque con la gente, en la comuna del bosque con la gente. Y no estamos preocupados de Estados Unidos hoy día, estamos preocupados de acá, de las comunas y los barrios. Respecto de los votos, yo no creo... Bueno, hasta donde entiendo yo, la mayoría de quienes votaron por Franco Parisi es un voto de castigo de la clase política, pero también es gente que quiere un cambio. Y no me imagino a la gente que quiere un cambio votando por la profundización pinochetista de Piñera. Lo que representa hoy día José Antonio Kast es la profundización de este mal gobierno, es un Piñera recargado.
Profundización pinochetista de Piñera, ¿no? Decía ahí Boric. Interesante como idea, le busca dar una vuelta y dice yo estoy acá mientras Kast se va a los Estados Unidos de América. El bosque que mencionaba ahí es una comuna del sur de Santiago, es decir, el tipo hizo una actividad en un lugar popular mientras Kast estaba en Estados Unidos de América. Traje un segundo audio que es un diálogo interesante entre un periodista, el periodista Mosciati de Bio Bio Chile. En algún momento trajimos algún audio de él cuando le preguntó a Kast sobre... Cuba, Venezuela, China, ¿no? Un tipo que mete un poco, que pincha, ¿no? Que pincha a lo Bilardo, que pincha, que va con alfileres a la entrevista. Bueno, este hombre, que es de centro, que no está vinculado, por supuesto, a la izquierda chilena, ni mucho menos, llevó a un senador electo por el espacio de Kast. Estoy hablando de Edwards, así se apellida, Edwards. Escucha, Mario, este diálogo sobre el viaje de Kast a Estados Unidos, porque es para mí una perlita, algo imperdible. No puede explicar demasiado. A ver, escuchemos.
¿Qué hace José Antonio Kast en Estados Unidos?
Mira, José Antonio Kast está en varias reuniones internacionales, algunas con empresarios de distintas áreas, y otras con líderes políticos, como Marco Rubio. Tú lo conoces, Marco Rubio, probablemente.
Sí.
Es probablemente el futuro del Partido Republicano de Estados Unidos, y además de creo que con esto se muestra un liderazgo internacional que me parece que es muy bueno que proyecte.
Pero a ver, la elección está ahora, o sea, viene ahora. Yo creo que esto no le asuma ningún voto en Chile. O sea, que se junte con Marco Rubio, podría haberlo hecho hace 2 meses, pero ahora con la elección encima. ¿Quién entiende este viaje? La verdad es que yo, cuando ayer nosotros dábamos esta noticia y se discutía en los corrillos políticos, hoy todo el mundo decía, pero ¿qué le deja la cancha libre a Boric?
Sí, pero eso no es tan así, Tomás, porque él, si bien está en Estados Unidos, el comando sigue funcionando, él ha estado conectado, ha hecho
pero es el estilo París, está conectado.
Bueno, ahí lo cargaba, ¿no? Con lo de Parisi. Parisi es este hombre que hizo campaña de los Estados Unidos de América. No pudo explicar mucho, ¿no? El senador electo, la verdad, el viaje a los Estados Unidos. Y había una especulación sobre si se juntaría o no con Parisi, ¿no? Este tercer candidato que decimos que está en Alabama, que vive en Estados Unidos, que hizo el 100% de la campaña desde allá, que sacó 13 puntos, 1 millón de votos. Fue el propio Parisi el que disipó dudas y dijo que no tenía contemplado Kast pasar por Alabama. A ver, escuchamos ese último audio.
¿El señor Kast va a pasar o no va a pasar por Alabama?
No tiene contemplado. No sé.
Se aterrizó en tu family room, digamos.
No. En la casa estamos bien los 33.
Bueno, ahí estaba este señor Parisi, que se hace el pícaro, el divertido desde otro país. En fin, ¿qué propuso Parisi? Le propuso tanto a Kast como a Boric hacer un vivo con cada uno para que sus votantes definan, disipen dudas y demás. Aparentemente se van a hacer esos dos vivos. Comento lo que leí hoy en la prensa chilena. Por otra parte, Sebastián Sichel, el candidato de Piñera, le puso 9 puntos, 9 condicionamientos a José Antonio Kast para apoyarlo. Permanecer en la ONU, mantener el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Mirá, Mario, lo defensivo, ¿no? Sí. Los puntos. El compromiso con las minorías y la diversidad. Mantener el Ministerio de la Mujer. Imaginemos, ¿no? Lo que le está pidiendo, ¿no? En fin, parece una elección de 1917. Según CADEM, una encuestadora importante en Chile, el escenario hoy es favorable a Boric. Favorable a Boric, me parece que es una noticia interesante en el escenario de incertidumbre que se planteó en Chile desde la elección, 39-33, pero, ojo, 28 puntos de indecisos, 28 puntos de indecisos. También salió otra encuesta de Pulso Ciudadano que le da una, bueno, lo da a Boric más holgado en el primer lugar, y por eso Boric, como también se acostumbra en América Latina, el que se dispara de cara al balotaje, ¿qué hace, Mario? ¿Cuál es el qué hace?
A ver. Con el debate.
Exacto, no va. Bien. Boric, la noche de la elección, dijo que iba a debatir todos los puntos con José Antonio Kast y ahora hábilmente está diciendo que se baja del debate de CNN, de Mega, de Canal 13, se baja de todos los debates. Dice José Antonio Kast que es porque es del Partido Comunista controlado, no tiene nada que ver, hay que decirle a Kast que leyó encuesta nada más Gabriel Boric. Y ayer, como si todo esto fuera poco, se metió en el escenario el expresidente argentino, Mauricio Macri, ¿qué? Opinando directamente a favor de José Antonio Kast y diciendo además que Chile es el único país del primer mundo en América Latina, ¿no? De América Latina, que está en el primer mundo, de acuerdo al expresidente argentino, el mismo día, aparte, donde fue procesado Mauricio Macri. Bueno, este es el escenario electoral. Gabriel Boric está bastante mejor de lo que se preveía a inicios de la semana pasada, tras la elección, a tal punto que no solo lo dan favorito las encuestas, sino que, bueno, hay cierta confianza en su sector más íntimo, podríamos decir, de campaña, ¿no?
Un balotaje. Un balotaje que con enorme suspenso, ¿no? Y al que vamos a seguir hasta el día que se produzca. Este domingo es 5, pues, quedan 2 domingos más. Wow, y encuestas hasta este domingo se van a poder conocer.
Claro, todavía. Sí.
Ajá, y después ya el 12 no.
Hasta el 12. Uy, qué bueno. Así que ese viernes.
Bueno, acá aclaramos algo, porque esto también, nosotros tenemos nuestro criterio sobre apuestas deportivas, pero en contra de lo que uno quiere, acá en este espacio está prohibido apostar.
Bueno.
En materia política y en fútbol, no se puede. No. Basta de ganar dinero.
En básquet, ¿podemos apostar en básquet?
¿En básquet? ¿En NBA? En básquet puedes apostar lo que quiera contra quien. Lo que digo, en fútbol y en política, apostar contra lo que uno ama es berreta, es mezquino, es materialista. Nosotros no nos enganchamos.
Mirá este Mario Mujiquista, ¿eh?
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Martín Rodríguez viene con una alforja llena de temas musicales. Martín, como más que nunca te escuchamos.
Bueno, no exageremos tampoco la
no
cosa.
No te escuchamos, entonces.
Ayer hablamos, viste, de las canciones. Uh-huh. Estamos hablando de algo masivo, de lo que se llamaba, lo que decíamos antiguamente, cultura de masas, ¿no? Las canciones, los himnos, los que fueron hits, ¿no? Ahora hay otra forma, ¿no? De contabilización de lo que sería el éxito, el mercado, no sé, pero se me ocurría pensar en los últimos años, tomé del 73 para acá la línea de tiempo. Y utilizando los momentos lógicos que tuvo la historia argentina, en los cuales uno pudiera identificar canciones que cantamos todos, las canciones del gran fogón argentino, canciones que unían los sentimientos de la sociedad con los hechos políticos, ¿no? Es una cosa muy básica, o sea, es una propuesta muy poco sofisticada. ¿Y cuáles fueron esas canciones, no? Llamativamente, en el año 73, año que imagino el joven Weinfeld vivió en todo su ardor, ¿no? Año de política, uno dice, qué sé yo, ponele, en la Argentina ya era muy potente la voz de Mercedes Sosa, el turco Cafrune, Horacio Guaranín, compositor de la hostia, ¿no? De lo que podía ser la canción política, ¿no? Sin embargo, un personaje muy particular de nuestra historia cultural y política, que es Palito Ortega. Palito Ortega. Un poquito camaleónico, con algunas cuitas que le quedaron en el fondo de la historia, de las cuales él se disculpó como pudo, ¿no? Con algunas películas que eran un poquito amigables para la propia dictadura. Un hombre muy humilde, que construyó una especie de autobiografía colectivizable, ¿no? En el sentido de que él contaba, en su historia contaba parte de la historia argentina, ¿no? El changuito, ¿no? La figura del pibe pobre que viene del interior tucumano, casi de la zafra, y que llega a Buenos Aires y que vende café y que qué sé yo, se la rebusca y llega, ¿no? Se convierte como la vieja canción de León Gieco, el cachito campeón de corriente, ¿no? Así, Palito campeón de Tucumán, llegó al éxito con una vida que él quiso mostrar, una vida de un hombre casado, de un familión, que ahora tiene una pila de hijos talentosos, además. En fin, ese era Palito. Y con un origen musical muy popular, en lo que fueron los primeros 60 beats, ¿no? El Club del Clan y todas las formas comerciales que tenía la música. Hago este prólogo largo para decir que el tipo que mete la canción de la esperanza en el año 73, cuando gana Cámpora, después se va a Cámpora, llega Perón, el regreso definitivo de Perón a la patria, y cuando se acariciaba el cielo, ¿no? Digamos, cuando la patria socialista parecía posible, fue Palito Ortega. Palito viajaba en su auto, así lo contó, así está en un libro de Sergio Pujol, viajaba en su auto y vio una manifestación de chicos previo al regreso de Perón. Yo calculo que esto debe haber sido previo al 72, en realidad, al primer regreso, a noviembre del 72, cuando hace poco charlamos de esa fecha. Y en la avenida Cabildo vio un montón de pibadas saltando como loco, y el tipo que era el gran constructor de jingles, Palito es el tipo que sabía hacer la canción, o sea, tenía el genio de saber hacer la canción más simple, aunque suene paradójico, ¿no? La sonrisa de mamá, yo tengo fe, y mete yo tengo fe y la clava en el medio de la época, publicándola en un disco que tiene dos o tres canciones, Los Caminos de la Libertad, El Silencio del Labrador, que de algún modo rozan la politización de la época. Se dice que El Camino de la Libertad la compone tras la masacre de Trelew, el fusilamiento de los militantes que habían escapado a la cárcel de Rawson. Escuchemos un cachito, Yo tengo fe.
Yo tengo fe que todo cambiará, que triunfará por siempre el amor. Yo tengo fe que siempre brillará, la luz de la esperanza no se apagará jamás. Yo tengo fe, yo creo en el amor. Yo tengo fe, también mucha ilusión, porque yo sé, será una realidad el mundo de justicia que ya empieza a despertar.
Bueno, ahí paro, ¿eh? Ahí paro y digo, vean esa línea, el mundo de justicia que ya empieza a despertar. No pidan más, no es Quilapayún, no es Intilimani, no es
Yupanqui, o sea, tampoco, ponele, no. Pero
no es Yupanqui, pero hay, hay una línea ahí. De hecho, la película que él filma, hizo muchísimas películas, Palito, para mí que está bastante buena, está en YouTube y cada tanto la pasan en Volver, que es una especie del canal del inconsciente argentino, que es Yo tengo fe, que es su propia historia. Y ahí cuenta, por ejemplo, atraviesa momentos de... cuenta su historia y su adhesión al peronismo está en esa película, ¿no? El bombardeo de la plaza, su vinculación con ciertos militantes peronistas y el contexto social, por decir así, económico, que hace posible el éxito de un hombre como él, que viene y además muestra, ¿no?, toda esa melancólica despedida que él tiene de su pueblo natal, de la zona de Tucumán, donde Palito Ortega nació. Bien, esto fue la canción del 73. Después la cantó La Cancha. La Cancha la interpretó también. Obviamente que La Cancha es el gran eco, ¿no? El coro, el coro trágico que devuelve las canciones reformuladas y apareció. Viaja un cachito en el tiempo, no tanto que parezca mentira, pero estamos hablando de los años 70. Cada año son 15.000 años, ¿no? Cada año es distinto. Decir 73 y decir 78 son dos mundos distintos. Estaba la dictadura, y la dictadura empieza a coquetear con la posibilidad de una guerra con Chile tras el conflicto limítrofe. Luego también, en ese largo proceso que es la negociación por nuestras queridas Islas Malvinas, finalmente va a la guerra en el 82, muy delirante, pero fue a la guerra. Pero con Chile estuvimos a cuánto, a muy poquito de ir a la guerra, en el año 78-79, que fueron ahí, ¿no?, digamos, los años más conflictivos. En ese momento, León Gieco compone Solo le pido a Dios, tema que lo cantamos hasta, y escúchenlo, ¿no?, cuando dice que le pide a Dios que la guerra no le sea indiferente. Escuchemos un cachito. En esta canción, una suerte de paradoja, ¿no?, que alguna vez Rodolfo Fogel dijo: si yo le pido a Dios no ser indiferente a algo, en el solo gasto de pedirle a Dios no ser indiferente, demuestro que no estoy. Bueno, en fin, paradojas puede tener cualquiera. También ahí dice la mitología que hay una estrofita que le dedica a Perón. León, que había sido cercano a la juventud peronista, dice: si un traidor puede más que unos cuantos. Eso nunca lo aclaró del todo. Juan Domingo Perón es algo demasiado importante para ser reducido a una estrofa de una canción. Pero había ahí cuitas varias, y una de las cuales era el temor a la guerra. La canción viaja hasta el 82, pues fue grabada antes, y la canción se vuelve emblema durante Malvinas, un emblema desconcertante en algún sentido, porque es una canción en pleno apogeo belicista, antibelicista. Lo que pasa es que la dictadura prohíbe la música en inglés, y entonces la música en castellano y el rock nacional, que había sido bastante hinchado a las pelotas por el propio régimen, de golpe se vuelve la música más masiva de las radios, y León Gieco se vuelve. Al toque de eso, y un gran amigo de León Gieco, que es Víctor Heredia, que había militado en el Partido Comunista y que a la vez tenía una hermana desaparecida a quien dedicó una bellísima canción, que estábamos hablando de Víctor Heredia, viene con la canción del 83, que es Todavía Cantamos, ¿no? Acá traje una versión también de época, que es cuando la canta en esa serie de estadios obras que realizan Silvio y Pablo, trova cubana que viene a la Argentina y que se, de algún modo, reúne con los músicos de la izquierda latinoamericana que tenía la Argentina, César Isela, Víctor Heredia, León Gieco, eso. Bueno, y cantan esta canción y tenemos en esta versión. Escuchemos.
Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos.
Bueno, toda canción, los que crecimos en los 80 la cantábamos en los patios de la escuela, era una de las grandes himnos de la época. Viajo en el tiempo, estamos en el 83, estamos en el revival de un cierto setentismo, primavera democrática, alegría, melancolía y dolor por los muertos, en fin, todo lo que pasó. Viajamos al 88 y aparece una canción. La canción no tuvo éxito exactamente en el momento, acá rompo un poquito el dogma, pero es una canción que cuenta una época, y lo hace de un modo muy sutil, de un artista muy interesante en cuanto a que no era un tipo politizado. Acá vuelvo más al registro a lo Palito Ortega, que es el músico popular que es capaz de captar una época. A veces eso parece demasiado monopolizado por los artistas políticos, ¿no? A mí no es que yo lo digo acá, no soy ni fanático de Víctor Heredia ni de Don Gieco, pero tienen un cariz más testimonial y político por delante. Y acá estamos en Cacho Castaña. Para esta canción que se llama Septiembre de 1988, le pedí una breve introducción a Lorena Álvarez, que en Twitter la conocemos todos como Lu Álvarez, es verdaderamente un especialista en cultura de masas. En la década del 80, del 90 es productora, de hecho trabajó en nuestra querida radio, y me decía, Lorena Álvarez decía exactamente esto de esta canción, septiembre de 1988, caída libre del alfonsinismo y los primeros brotes de la esperanza de Menem. Escuchen.
Para finales de los 80, Cacho Castaña saca un álbum cuyo hit es La Reina de la Bailanta, y pasa desapercibida una canción que se llama Septiembre del 88, que se asemeja bastante al hit de la época, que era Carta de un León a Otro, de Chico Novarro, donde un amigo le cuenta a otro que está viviendo afuera lo mal que estamos los argentinos, lo tristes, lo decepcionados. Esa decepción era bastante real, porque es el año 88, es el año donde se termina el romance con la primavera alfonsinista, donde la gente deja de responder con el corazón y empieza a hablar con el bolsillo, y el año donde la cultura también cambia. Es el final de una época, el verano del 88 trágico, donde muere Olmedo, donde Alicia Muñiz es asesinada por Monzón. Es un final de fiesta. Esa canción bien la representa a esa etapa, pero no es un hit, pasa desapercibida. Eso sí, para el 2001-2002, Daniel Haddad, Radio 10, la utiliza bastante en ese momento, porque se asemeja mucho a la decepción del comienzo del 2000. Es como que es una canción que de finales de los 80 se flexibiliza y llega a los 2000, y ahí vuelve a tener su momento de gloria. De hecho, la graba en un recital en vivo donde casi los últimos acordes se asemejan al himno nacional. Así que esa me parece que es una canción que puede describir cada estallido.
Querido amigo, recibí tu carta a Italia y me alegra mucho saber que todo está bien. Aquí la cosa sigue igual. No está transparente. La crisis se pasea por las calles y la tristeza del pueblo es como un barco que no llega a destino. No sé qué pasó. No sé cómo fue.
Me mata esta introducción, ¿no? Esto ya era el inicio de la canción. Era una tradición de tipo, no sé, que debe venir la canción francesa, ¿no? Donde el cantante primero hace una especie de preámbulo poético, hiper solemne, que uno lo escucha en el tiempo y le pasa el tiempo por encima, ¿no? Suena horroroso, digamos. Y sin embargo, lo que dice, ¿no? Captura, ¿no? Realmente la tristeza, ahí Lorena también decía algo sobre el final de los 80, un año, el fin del Plan Austral, el derrumbe de la economía, la hiperinflación, y también una serie de muertes y de hechos trágicos que involucran a lo que había sido el mundo del espectáculo de esos 80, y Olmedo y Monzón eran tipos muy, venían de antes, pero habían organizado, sobre todo Olmedo, los 80, ¿no? La muerte de Olmedo, el crimen de Alicia Muñiz, ¿no? Hoy se diría el femicidio de Alicia Muñiz de parte de Carlitos Monzón, y toda la situación, digamos, envuelta en esa canción de Cacho Castaña, que había tenido y que fue recogida, yo la recuerdo, que en la Nacional Folclórica del 2002, Dante López Foresi, que yo lo escuchaba, pasaba esta canción de Cacho Castaña muy seguido, en épocas también muy jodidas, ¿no? En 2002, que estamos hablando de eso. Y por último, Mario, para cerrar esta larga columna llena de canciones, un tramito de un tema que era bravísimo y que tenía una letra picante, picante, con la banda La Bersuit. A mí La Bersuit me gustó un solo disco, que se llama Y Punto, de los primeros 90, que me imagino que en la discoteca de Juan Manuel Cargue está ahí, resplandeciente, el disco Y Punto, sí, que tenía El Tiempo No Para, qué sé yo. Y después La Bersuit me parecieron jiteros tribuneros de la olla a presión que era el público rockero de los 90, la cosa no daba para más. Yo digo, todos los que laburábamos, lo que podíamos, pibes de clase media que hacíamos cadetería, repartíamos pizza, lo que sea, medio que La Bersuit te contaba la ciudad que veía, ¿no? Y todo el ascenso de ese caldo que estaba ahí. Y graban y meten una canción con una letra que en un momento grita, son todos narcos. Podríamos decir que entre el todavía cantamos, ¿no? Que nos devuelvan las flores de Víctor Heredia. Y el 99 con son todos narcos, ¿no? En esa degradación se cuenta una historia de la democracia, ¿no? Porque era un grito de guerra y además decía Menem y la guita del lavado. O sea, era una canción donde era, de verdad que era el fin de la metáfora. O sea, no había mucho más que decir en ese momento, que si caía, la verdad que la Argentina se caía a pedazos. No, no, cada crisis es un mundo, no, cada crisis es distinta, pero en ese momento la Argentina se caía a pedazos y había algunas canciones que de verdad contaban los pedazos. Escuchemos un cachito.
Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor, me muevo para aquí, me muevo para allá, no me habla a caballo, lo tienen que matar, que me vienen con chorizo, pero ya va a llegar, que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos, si es que tiene, o a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes porque Menem, Menem, Menem se lo gana y no hablemos de pavadas, si son todos traficantes, y si no el sistema qué, y si no el sistema qué. No me digan se mantiene con la plata de los pobres, eso solo sirve para mantener a algunos pocos transan.
Bueno, y ahí va, ¿no? Y esa la canción era clarísima, ¿no? En este momento dice Norma Pla, lo más de acabado, después con Calzado Santillán. Tiene varios nombres de época, algunos podrán distraerse, habrán olvidado, o oyentes más jóvenes, Norma Pla era la gran jubilada resistente, y el perro Santillán era un tipo parado de manos en el norte, su genio, ¿no? contra lo que era el plan económico de los 90, un tipo, para mi juicio, una de las grandes figuras de esos 90, ¿no? O sea, ahí ya venía de antes, pero que era, había que verlo entrar al perro Santillán, busquen la imagen que está en YouTube, verlo entrar a la marcha federal rodeado de morochos, él solo, el tipo se la recontra mega bancaba. A mí un tipo para mí absolutamente admirable, luego se fue como extinguiendo su leyenda y se fueron. Y después vinieron los 2000, y ahí entra la pregunta, y con esto dejo todo, que es, ¿qué pasó con la canción que sabemos todos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esas canciones que podían tener a Los Redondos, a Los Piojos, a La Bersuita, a León Gieco, a Víctor Heredia, que no son las más bonitas, que no son los artistas más sofisticados, que no son los tipos que te llevas a la mesa de luz, pero que tienen la capacidad de conectar la plaza, tu vida y el sentimiento político y colectivo en un momento, ¿no? Y que lo abrocha. Yo creo que hubo una especie de declive, si hay una segmentación profunda en la Argentina, y ya no hay alguien que hace la canción de todos. Probablemente en los años kirchneristas esa suerte de progresismo se estatizó un poco, y tal vez hay que buscar el relato en el Estado, ¿no? Los primeros años de Néstor, el Estado se llevó la marca, y la gran voz podía ser la voz de la política, ¿no? Se volvió a esa repolitización, ese relato, la batalla cultural, llevó a otro lugar, ¿no? Pero en esos, hasta los años 90, había algo que estaba contado desde la sociedad civil, desde el arte y desde el mercado. Luego se empezó a contar las cosas desde la política. No sé si esto dura hasta hoy, creería que no. Pero creo que en el mejor, los años dorados del kirchnerismo, el kirchnerismo absorbió eso. De hecho, León Gieco no volvió a grabar grandes canciones. Estaba, ¿no? El otro día me decía un oyente, El Ángel de la Bicicleta, que retoma algo del 2001. Aristarain dejó de filmar. Pino Solanas, después de Memoria del Saqueo, se fue más hacia las periferias, hacia los temas ambientales. De algún modo, la idea del artista, que incluso involucrado en el mercado, contaba una época, se diluyó, y estas canciones son esquirlas de aquel viejo imperio industrial.
Esa parte, me parece, la parte de las canciones te la cedo, porque sabes muchísimo más que yo y me has hecho cantar acá sin que nadie me escuchara, salvo a compañeros de mesa, compañeros y compañeras, este problema. Pero esa parte de la obra de Pino, por ahí tengo alguna divergencia. Pero algo quería comentar, Mariana, del tema de La Bersuita.
Que me acordé cuando pasaste, Martín, ese señor Cobranza, que hubo un lío con el Confer, una prohibición velada de esa canción. El Confer intimó a Rock and Pop para que dejara de pasar la canción, o iban a aplicar sanciones económicas si volvían a pasar ese tema que Rock and Pop difundió como un adelanto. Yo no recordaba exactamente los datos, sí me acordaba de la prohibición de esa canción y que se armó un lío tremendo, pero fue una intimación del Confer a Rock and Pop específicamente, que fue la radio que primero pasó esta canción antes de que saliera el disco.
Y ahí, como no se acordaba que sonaba con algún pip, ¿cómo era?
Claro, no, el video. Es verdad lo que dice Mariana, después se pasó mucho esta canción, también hay que decir que circuló muchísimo, que era la canción más escuchada en un momento. No sé cuál habrá sido la limitación del Confer particular al principio, es así lo que cuenta ella, en el momento que sale. Después se extendió mucho, se pasó por todos lados, porque medía básicamente, y me acuerdo que MTV promocionaba el videoclip, que era el video más visto, y le ponían pips a las partes, ¿no? Pips, pips, como mini censuritas, se estilaba en esa época hacer esas cuestiones. Algún joven escuchará y dirá, ¿qué es eso, no? Porque ya no se estila más, ¿no? Pero en su momento, la verdad es que incluso venían los discos y decía contenido explícito, ¿no? Uno venía con una cosita abajo, los discos del 98, 2000.
Parenta la pips.
Exacto, esa era la frase, esta. ¿Qué vejez que tenemos, ¿no? Pero bueno.
Sí, quiero aclarar una cosa, nobleza obliga, que es el autor. Es Hernán de Vega.
Claro, es de la mano de Filippi la canción, sí.
Claro.
De hecho, te iba a decir, mirá, vos fíjate, vos decías El Tiempo No Para. Esa canción también no es de Bersuit, es de Cazuza.
Sí, son brasileño.
Grandes autores de covers la Bersuit en esa época, ¿no?
Claro, pero lo que pasa que era... Sí, total. Y este, la mano de Filippi, después estuvo bastante involucrado el Partido Obrero, ¿sí? En la militancia trotskista... también, ¿no? Que ya empezaba en los 90 y tenía canciones, tiene hasta hoy, tuvo canciones políticas antikirchneristas, así.
Los Métodos Piqueteros tenía en ese momento.
Sí, Los Métodos Piqueteros, qué sé yo. Pero bueno, tenía una canción, es verdad que estaba subida de tono, es decir, parecía un tema, qué sé yo, digamos, al borde de la, de verdad, al borde de lo pasable en un punto, sobre todo, porque digo, qué sé yo, la rock and pop era el Pepsi Music, o sea, no es que no se llamaba Contrainformación Insurgente la radio, ¿no?
Digamos, no era Indy Media.
Rolling Stone con Coca-Cola, ¿no? O sea, no era, viste, era Daniel Greenback y Pergolini, no era el subcomandante Marcos y Silvio Rodríguez desde la selva a la Candona. Y metían estos temas, y los temas eran, viste, y tenían esto, viste, y te agarran con un gramo y no sé qué, o sea, en la poesía argentina estaba eso, en la lírica y en el periodismo, digo, en la Argentina estuvo Enrique Simga, que eran todos nene de pecho. Pero para una canción con esa dimensión, con esa escala de difusión, era jugar fuerte y jugaron fuerte, y la verdad que hay que reconocérselo a la vez.
Cuántos temas, cuántas memorias. Martín Rodríguez, gracias, abrazo.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
La buena lectura ilumina.
Soy Fernando Muñoz y represento a los inquilinos en la Defensoría del Pueblo. Se cumplen 100 años de la primera regulación de alquileres en la Argentina. Freno táctico a las décadas de arbitrariedad a la gran inmigración europea. Para entender un poco más este siglo de alquiler, escribo este libro, La desigualdad bajo techo. El problema inquilino ya no puede esconderse.
Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
El aire que nos une.
Nacional. La radio pública.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie. Por Nacional. La radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández, en la operación técnica Natalia Liubarov y Sergio Ríos. En el control central de Radio Nacional, Hernán Abella. Las y los columnistas son Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Irina Hauser, Juan Manuel Carr, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski, en la locución Mariana Fossati. Seguimos con los tangos criollos, seguimos defendiendo la tesis de que el tango criollo es peronista. Sí, hoy traemos un intérprete peronista, y además los dos autores adscriben al movimiento peronista. Guillermo Fernández y Luis Longhi compusieron para uno de los últimos discos de estudio de Guillermo, que se llama De Criollos y Tangueros, y es un disco hermoso y que además le dio nombre a proyectos y a un concepto que Guille desarrolla también como un programa de radio en Radio Nacional Folclórica los viernes a la noche, que también se llama De Criollos y Tangueros. Es un disco que mezcla algunas cosas típicamente o básicamente folclóricas, como tiene una milonga de Omar Moreno Palacios, Nunca le dije nada, con algo del repertorio de Gardel, como puede ser Criollita de mis amores, o el vals Temblando, un valsecito criollo, con temas nuevos que escribieron Guillermo Fernández y Luis Longhi para este disco. Mate Cocido es uno de ellos, en homenaje al bandido rural. El Lungo y el Oscurito, también sobre la amistad entre un hincha de Huracán y otro de San Lorenzo, acá para el compañero Juan Manuel Carr. Es todo un aprendizaje, después te lo voy a pasar.
No está muy bien.
Para que te consigas un amigo de Huracán. Bien.
El problema es encontrarlo, ¿no?
Tú puedes.
Muy bien.
Bueno, hay un montón de temas nuevos y otros del repertorio clásico. Y uno de ellos es Llévame Overo Viejo, que es una belleza absoluta, habla de un caballo. Y es uno de los costados de la música criolla. El paisaje, la bravura aparecen, ¿no? La música criolla, la soledad también y la inmensidad del paisaje. Y la ternura, el amor. El amor aparece en este Llévame Overo Viejo que va a cantar Guillermo Fernández.
Busco al que no soy, el que nunca fui, sombras que a tu amor no se atrevieron. Nubla mi razón, tu recuerdo gris, lo que quise ser.
Estamos ya en la revista de local presentando.
Se puede perder un amanecer, lágrimas que un día yo no pude contener. Y si ya no estás, igual quiero llegar hasta donde fui feliz. Llévame Overo Viejo, llévame donde ella. No digas que no hay luna que alumbre los caminos donde quedó su huella. Llévame Overo Bueno hasta el umbral del tiempo. Cuando la vi venir sembrando gestos solo para mí. Ese rosal puede envejecer cuando un alma buena no lo riega. Mirlos que se van al verme llegar y esta remembranza que me apea. ¿Para qué soñar? ¿Para qué cantar? Si mi esmero ni siquiera encuentra ese lugar. Llévame Overo fiel hasta el aroma aquel de jardines en sus pies. Trae la 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 negro, la 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 la. Llévame Overo Viejo,
llévame donde ella. No digas que no hay luna que alumbre los caminos donde quedó su huella. Llévame, overo bueno, hasta el umbral del tiempo, cuando la vi venir sembrando gestos solo para mí.
Llévame, overo viejo, de Luis Longhi y Guillermo Fernández. Cantaba Guillermo Fernández desde su disco De Criollos y Tangueros, donde desarrolla este concepto de la hermandad entre la música criolla y el tango. Y ya que estamos, las invitamos y los invitamos a que lo escuchen a Guillermo en Radio Nacional Folclórica los viernes a las 11 de la noche con un programa que lleva el mismo nombre, De Criollos y Tangueros.
¿Qué más se puede pedir? El alazán de Yupanqui se puede pedir.
Y bueno, hay que ver si algún tanguero lo tangueó.
Y a Yupanqui se lo puede
si no, no entra en la consigna, ya no estamos entra. Robando mucho.
No, aparte, por peronista tampoco.
No, entraría. tampoco.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Selva Misionera puede dejar de ser solo un sonido y convertirse en tu próximo destino. Vuelve Previaje, para que puedas disfrutar Argentina con un 50% de reintegro en paquetes turísticos, pasajes y hospedaje. Conoce más en www.previaje.gov.ar. Reconstrucción Argentina, Ministerio de Turismo y Deportes, Argentina Presidencia.
Inamo Audiovisual.
El Instituto Nacional de la Música tiene un sitio web audiovisual donde vas a encontrar
Unísono, el programa federal de música producida en forma independiente.
Tutoriales de formación, conferencias, documentales y videos especiales con información importante para toda la actividad musical.
Ingresa en inamoaudiovisual.musica.ar.
¿Busca un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjenos su auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitaria. Nuestros choferes usan guantes y barbijos. Lo estacionamos con las ventanillas abiertas y limpiamos detalladamente las superficies de contacto. Cuidarlo y cuidarnos es la prioridad. Estacione en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida.
Estamos construyendo una comunicación no sexista e inclusiva en radio y televisión argentina. En el marco de la ley Micaela, seguimos capacitándonos en género para contribuir a una sociedad más justa e igualitaria. Esta ley establece la formación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. Como medio de comunicación público, nos capacitamos en la temática para garantizarle a las audiencias el derecho a una comunicación inclusiva, libre de violencias y sexismo. Estamos promoviendo una comunicación no sexista e inclusiva que nos hable a todas, todos y todes.
Nacional, la radio pública. Federalismo Nacional. Las cosas que nos unen.
Los temas centrales del día están en Gente de a Pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
De Palito y la Bersuita a los Beatles hay un suspiro. Pero hasta cambiamos de columnista y cambiamos de ángulo. Ahora es Miguel Fernández quien viene con los Beatles de la mano, por así decir.
Sí, venimos con los Beatles de la mano de Peter Jackson, porque esta semana, o en estos días, se estrenó Get Back, un documental que hizo Peter Jackson sobre lo que fue la grabación de el último disco, la preparación del último show de los Beatles. Se estrenó por Disney, por la plataforma de Disney Plus, y originalmente iba a ser una película, pero bueno, era tanto el material que se terminó haciendo una serie documental que está dividida en tres partes y son 8 horas en total. Peter Jackson hace un tiempo que se desbocó un poquito, es el Es el director de la trilogía del Señor de los Anillos, de King Kong. Por ejemplo, bueno, los tres libros del Señor de los Anillos los adaptó en tres películas. Cuando decidió hacer la película sobre el libro El Hobbit, lo terminó haciendo en tres películas también. Entonces, bueno, ya no quiere de golpe dejar tantas cosas afuera. Y la mejor forma de poner todo lo que pudiera, bueno, fueron haciendo 8 horas. Pero también eso es lo que tiene un poquito de la magia que tiene este documental, porque es una experiencia cinematográfica que te deja como un acercamiento muy, muy íntimo a lo que fue el trabajo de los Beatles. Esto se grabó hace 50 años, pensando en hacer también una película. Había cientos de horas de audio, había también cualquier cantidad de horas de video, con cámaras que habían puesto por todos lados, como para grabar ese especial, esa presentación, la famosa presentación que hicieron arriba del techo de donde grababan. Y bueno, este documental hace algo muy bien, que bueno, más allá de mostrártelo todo en absoluto detalle, lo primero que hace es ponerte bastante en tiempo, espacio y también en mente, ¿no? Porque te pone en la cabeza en la que tenían ellos al momento de encarar este proyecto, ¿no? Ya había pasado la Beatlemanía, ya se había salido que eran más grandes que Jesús, habían viajado a la India, ya habían tomado la decisión de no tocar en público, hacía más de 2 años que no se presentaban, y bueno, de golpe tienen 21 días para prepararse para esto, para un nuevo disco, una nueva película, un concierto, y bueno, va apareciendo el calendario, van tachando ahí los días, y se ve bastante en este acercamiento así tan, tan extenso, pero también tan rico, se ve mucho de lo que es la dinámica grupal, se los ve interactuar entre ellos, se ven las tensiones que se generaron, y bueno, están practicando también, ensayando las canciones. Hay canciones que son clásicos, que en el momento de encarar esto no existían y que las crean ahí en el momento. Me hacía pensar bastante en el tema del proceso creativo. Justo el otro día hablamos de la película póstuma de Pino Solanas, Tres en la deriva del acto creativo, que él hablaba con Tato Pavlovsky, también con Yuyo Noé, y reflexionaban sobre cómo es que un artista encara una obra, y como que bastante coincidían que bueno, no tienen del todo pensado lo que van a hacer, como que van haciendo el camino al andar, ¿no? Y bueno, eso se ve bastante en la película que tiene, película, serie, en el documental, que tiene momentos como el que vamos a escuchar ahora. Está John, está demorado, y Paul empieza a probar algo con la guitarra, no tiene mucho, están Ringo y George, lo están mirando, y de golpe sale esto.
Yeah, it's good, it's, you know, musically and it's great.
Bueno, ahí estaba Paul McCartney inventando Get Back, que es uno de los hits del disco que van a publicar, también es el título de este documental, ¿no? Arranca sin tener mucha idea de lo que va a hacer, o tiene alguna mínima idea de lo que va a hacer, y 30 segundos después, un minuto después, tiene un hit total. George Harrison le dice, suena bárbaro musicalmente, y después la empiezan a practicar todos juntos, y bueno, y así sale, ¿no? La película, bueno, el documental presenta también lo que es el recital este que dieron arriba del techo, lo presenta en su totalidad, con todos los problemas que hubo. Pusieron cámaras por todos lados como para capturar todos los momentos, ¿no? Desde lo que se veía desde abajo, la policía que claramente se acercó a tratar de impedir que siguieran tocando, ¿no? Y los tipos pusieron muy bien todas las cámaras desde 50 años. De eso hicieron una película, hicieron Let It Be en 1970, que es una película de 1 hora y media que muestra algo de todo este proceso, pero sin todo el detalle que este documental de casi 8 horas te permite, ¿no? El hecho de también que no se estrene en cines y que se estrene a través de una plataforma de streaming, bueno, permite que se pueda ver con todo detalle. Se ve espectacular, la verdad, está bárbaro, es una gran oportunidad para verlo, y es una película más, o algo más en la filmografía de los Beatles, que tuvieron varias películas a lo largo de los años, y bueno, estaba bueno quizás repasarlas un poco. La primera fue A Hard Day's Night, en el 64, era la primera película que hicieron en blanco y negro, estaba en pleno auge de la Beatlemanía. Es como que, bueno, las películas abren y cierran con los extremos de lo que fue el ciclo Beatle. Está la Beatlemanía en un principio y después lo que fue el final, porque lo que pasó en el arriba del techo ese fue el último show que dieron, de los más de 900 que dieron, ese fue el último. Y bueno, esa película era también como una forma de burlarse del tema de las giras, preparándose para una presentación en Londres. Bueno, empiezan a hacer payasadas, aparecía un abuelo de Paul McCartney que generaba todo el tiempo conflictos. Era básicamente como una forma de poner una pequeña historia como para meter todas las canciones que se pudiera, una época precursora a lo que es MTV, los videos musicales, y bueno, eso servía bastante, películas que fueron éxitos porque la gente también iba al cine a cantarlas. Un año después sacaron Help, en el 65, que bueno, ya si la otra fue en blanco y negro, esta era a todo color, y era como parodias a James Bond. Había también una historia más como de aventura, un grupo, un culto que quiere hacer un sacrificio que involucra un anillo, y cuando van a hacer ese sacrificio en el ritual descubren que bueno, la mujer a la que iban a sacrificar no tiene el anillo, porque el anillo se lo mandó a Ringo Starr en una carta. Y bueno, entonces toda la película es un intento atrás de otro de tratar de sacarle el anillo de los dedos, ¿no? Lo tratan de matar de todas formas posibles, con toda una comedia bastante bastante ridícula, bastante graciosa también, ¿no? Como son películas que me parece envejecieron bastante bien. En el 68 hicieron Submarino Amarillo, que es una película que no la hicieron directamente ellos tienen una pequeña participación sobre el final, pero sí son personajes animados, que bueno, que son versiones animadas de ellos, y también con un estilo muy, muy psicodélico, ¿no? Todo un viaje surrealista a través de la mente, de distintos mares, en donde pasaban un montón de cosas. Que había como una guerra entre los malos, que eran los azules. Los
azules.
Claro, que le querían sacar el color a toda esta tierra de Pepperland, le llaman, que es donde vive todo la banda del Club de los Corazones Solitarios, ¿no? Y bueno, ellos a través de la música era que podían recuperar a todo este grupo de gente, ¿no? Y fue una película bastante influyente en lo que es la animación. Por ejemplo, Monty Python apareció el año siguiente. Los Monty Python, que es una troupe de humoristas británicos, yo los pienso tipo como unos Les Luthier, sin los instrumentos, y también tipos que influenciaron la comedia, el sketch, no sé, desde Cha 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 a Peter Capusotto, pasando por Saturday Night Live, todo tipo de humor estuvo atravesado por los Monty Python. Y bueno, por ejemplo, lo que es el arte de los Monty Python parte de lo que es Submarino Amarillo. Y bueno, hay una última película que traía para hoy, es un documental. También, como dije al principio, más temprano, se cumplieron 20 años de la muerte de George Harrison. Y un documental que salió a los 10 años de su muerte es Living in the Material World, Viviendo en el Mundo Material, la película de Martin Scorsese. Martin Scorsese, entre clásico y clásico que hace el cine, de golpe se pone a hacer un documental sobre alguna banda, sobre alguna gira. En Netflix tiene uno buenísimo que es sobre una gira de Bob Dylan, Rolling Thunder Review, también, esa la pueden ver, es buenísima. Y lo que hizo Martin Scorsese fue un documental más bien tradicional, con entrevistas a todo el mundo, a todos los importantes que pudieran entrevistar, ¿no? Paul McCartney, Ringo Starr, Eric Clapton, hablando de su relación de amistad y bueno, de cómo eventualmente pasó a quedarse con la compañera de vida de George Harrison. Hay un montón de cosas que se ven en este documental en dos partes. Una primera que cubre todo lo que sería la etapa Beatle de George Harrison, y toda una segunda que es bastante más interesante, que es lo que vino después, con todas las búsquedas más espirituales de bueno, que decían que era el Beatle más tranquilo. Así que, bueno, un poquito de Beatles para disfrutar. Tienen varias películas para ver. La que está en Disney, el documental este, háganse el tiempo, 8 horitas, bueno, no te digo que lo veas todo de un tirón. Pero
me contaron algo, Miguel, te quiero preguntar, a ver vos que lo viste, que hay momentos de tensión fuerte, ¿no? Estás en un momento George y Paul discutiendo y él casi que dice, bueno, muchacho, yo Me voy de la... Dice, la frase que leí acá es: me voy de la banda ahora, nos vemos en los bares, dice.
Sí, hay momentos de tensión bastante, bastante fuertes en la película. Bueno, fuertes.
Eso por la hegemonía de Paul, ¿no?
En ese contexto. Y Paul tiene una voz bastante de liderazgo. Claro. Es el que negocia, el que quiere que los temas suenen de alguna forma. Y George, que tiene otro tipo de búsquedas, que quiere de golpe innovar un poco más con la guitarra, siente que lo están presionando, que lo están, sí, pisoteando un poco su creatividad. En un momento él dice, bueno, yo el tema lo voy a hacer como vos quieras. Si no querés que toque, no toque. Si querés que lo toque así, lo toco. Voy a hacer lo que te complazca, le dice en un momento. Así que sí, es un momento en que hay bastantes tensiones y que se las puede apreciar bastante bien. Es como un momento bastante natural. En determinado momento se olvidan de que las cámaras están filmando todo el tiempo, si te filman sin parar. Y bueno, se escapan cosas como estas, ¿no?
Y entonces repasemos de nuevo, ¿qué es lo que entonces? Hacerse tiempo para ver Get Back, 8 horas.
Get Back, 8 horitas, una horita por día pueden verse tranquilamente, lo terminan un poquito más de una semana y la verdad que está buenísimo.
Pero lo mismo que Señor de los Anillos, ¿no?
Sí, y el Hobbit también, sí, sí.
Sí, que tantas películas de Kurosawa que por ahí son... hay que tener un aliento importante, importante para verlo. Get Back, y dijiste que las viejas películas, esas que vi todas y cada una en su momento y que me parecieron en su momento relativamente avanzadas, súper divertidas, bueno, con la combinación entre la música y el humor, aguantan, no envejecieron tan mal.
No, porque además es...
Rayo el tan.
Es una época en donde todavía no estaban los videos musicales. Después los videos musicales vinieron a hacer mucho que se ven las películas. Se puede decir que son precursoras. Bueno, los Beatles influyeron la música cualquier cantidad y bueno, sin duda también influyeron el negocio de los videos musicales haciendo películas como esta.
Nos vamos con música, pues.
Y sí, ya escuchamos cómo se creó Get Back. Escuchemos cómo quedó entonces.
En unos cuantos años antes que Menem pusiera la indemnización para los que quedaron fuera del Estado, y alguien que se vanagloraba que había puesto un puestito de verdura y le iba perfecto. Y en un momento la canción dice: fiebre del morrón por el callejón y epidemia de zapallitos. Claro, después pusieron 10 el puestito, después 100 y después 1000. Y la canción termina diciendo: ¿dónde está la que servía? Y...
Echavarría en nuestro WhatsApp quiere invitar a Martín Rodríguez y a todos y todas a que escuchen la banda Mi Plata No Vale, así con signo de pregunta. En YouTube tienen un disco de 11 canciones donde aparece un tema que se llama Final del Juego, dedicado al fin del macrismo. Abrazos, Damián. Y por aquí Cintia, que escribía al comienzo, después de la editorial, dice: buenas tardes, en esa fecha también se cortó el uso de las tarjetas de crédito, fue terrible, los que usábamos tarjetas no podíamos pagar ni los remedios.
Son Expo.
Nos vamos a ir a las noticias de las 4:30 de la tarde. Recuerden que nos pueden llamar al 0810-222-0870 y ahí grabarnos un mensaje de hasta 30 segundos, sino por WhatsApp, por escrito, al 1165-840870. Hasta las 5, seguimos con ustedes en Gente de a Pie, por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional. Servicio informativo, noticias de las 4:30.
Los temas centrales del día están en Gente de a Pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Hay que concentrarse, ¿no? Tanta música, ¿eh? Pero ahora viene la más maravillosa música, que es para uno la palabra del pueblo brasileño en esta contingencia. Juan Manuel Carg trayéndonos novedades sobre Lula,
sí,
que quiere ser presidente y lo está construyendo.
Sí, claro. Lula ambicioso en la propuesta que está planteando, al menos en este marco que empezamos a ver. Nos falta mucho, siempre decimos, elecciones en octubre del año próximo. Pero Lula ya dijo, voy a definir si soy candidato entre febrero y marzo, y dice, quiero ganar esta elección, ¿no? Es más, se agregó un elemento, Mario, que para mí es clave para pensar estos movimientos nuevos, que Lula y su círculo dicen, hay que ganar en primera vuelta, ¿no? Uh-huh. Las encuestas lo dan como posible, pero él dice, hay que agregar un caudal de votos importante para ganar en primera vuelta. Acordate, aparte, que ya charlamos acá largo y tendido de la gira de Lula por Europa. Bolsonaro quejándose, ¿no? Bueno, que dice mucho, ¿no? Que el presidente en funciones se queje de una gira que hace un expresidente, dice bastante. ¿Qué pasó en la oposición a lo que fueron los gobiernos del PT, al famoso PSDB, a los tucanos, a la centroderecha? Hubo elecciones internas, ¿no? Y las ganó João Doria. ¿Quién es Doria? En un segundo, es el actual gobernador de San Pablo, ¿sí? João Doria. Ganó la interna. Ahora bien, Doria pertenece a lo que se llama la tercera vía en Brasil, o a personajes que quieren una tercera vía, que es ni Lula ni Bolsonaro. ¿Dónde está Doria? ¿Dónde está Sergio Moro, aquel juez que volvió de los Estados Unidos de América al Brasil, que condenó a Lula y que fue ministro de Bolsonaro? Y hay otro exponente que podríamos llamar de la tercera vía, que se llama Ciro Gomes, un tipo que viene de la centroizquierda, pero que hoy está en eso, ¿no? Ni Lula ni Bolsonaro sería la consigna. Pero apareció un herido de la interna del PSDB. Viste que los heridos juegan, porque hay gente que queda herida de los combates internos y después dice, ¿qué hago de mi vida política? Gerardo Alckmin, ex gobernador de San Pablo, compitió con Lula en elecciones presidenciales. ¿Qué hizo Lula? Que es un tipo muy vivo, muy pícaro para estas cuestiones. Lo salió a elogiar en público esta semana, ¿no? Se habían juntado ya 3 veces en el año. Lula lo elogió, dando a entender que podría ser un nombre viable, atención, para ser su vicepresidente, como una especie de frente de Todiños, ¿no? Un frente amplio entre el PT y una parte del PSDB. Obviamente, esto genera un cimbronazo político por varios motivos. Uno, el peso político de ambas figuras. Alckmin es muy conocido en Brasil, particularmente en San Pablo. Y segundo, porque es una jugada que sorprendería en caso de concretarse. Uno ahí tiende a creer, además, que es sacar una especie de conejo de la galera, es tirar ese pase cortado, ¿no?, en el fútbol medio inesperado. Algunos me dicen es improbable, otros me dicen, ojo, con esto. Incluso consulté ahí a gente, si querés, del ala más izquierda, ¿no? Y dice, bueno, esto puede generar algún problema en un sector del ala más izquierda del PT, pero si garantiza ganarle a Bolsonaro en primera vuelta y que Lula sea nada más y nada menos que el presidente, es toda una noticia. Vamos a escuchar al propio Lula, porque salió a decir directamente que tuvo una gran vinculación con Gerardo Alckmin y que está esperando una definición de parte de él. A ver.
Yo tive una extraordinaria relación. O Alckmin fue un gobernador responsable aquí en São Paulo. Él está en una definición de partido político. Nós estamos en un proceso de conversar. Vamos ver se a hora que eu definir ser candidato ou não, se é possível a gente construir uma aliança política, é preciso primeiro saber qual é o partido que o Alckmin vai entrar. Ele ainda não definiu. Sim. Mas é o seguinte, eu quero construir uma chapa para ganhar as eleições. E quero construir uma chapa para mudar outra vez a história desse país.
Lo traduzco al expresidente Lula, dice, él está en una definición de partido político, está hablando Lula sobre Alckmin, estamos en proceso de conversar, vamos a ver si es posible construir. Yo necesito saber a cuál partido Alckmin va a entrar, como diciéndole, andate del PSDB, tomate el palo, perdiste la interna. Dice, todavía no se definió, pero yo quiero construir una chapa, en Brasil se le dice chapa a la fórmula, a la candidatura, para ganar las elecciones, dice Lula. Para cambiar nuevamente la historia de este país. Firme, ¿no? Hay una posibilidad, es que este experimentado político, Alckmin, se una al Partido Socialista Brasileño, que es una chapa de centro, esto lo están informando algunos medios en Brasil. A ver, la otra posibilidad que tiene el ex gobernador de San Pablo, Alckmin, es aprovechar esta negociación con Lula pública para pedir al PSDB ser candidato del PSDB a la gobernación de San Pablo, aprovechando que sale el gobernador para ser candidato a presidente, ¿se entiende? Es un movimiento también de, ¿no? Un poquito adentro, un poquito afuera. No sacó todo del todo los pies del plato, y Lula por eso le dice, quiero que se afilie a otro partido. Aparece en todo esto, bueno, tiene dos opciones entonces Alckmin. Una, buscar nuevamente la gobernación como antes, o ser, apostar a un puesto federal, en este caso, la vicepresidencia. En todo esto apareció un politólogo, no sé si es bueno o malo citar a politólogos, pero yo tengo el vicio de origen, entonces lo traigo. José Medeiros, profesor de ciencia política en Brasil, vamos a elevarle el piné, ¿no? Así no son los politólogos.
Hace poco fue el día del politólogo, ¿no?
Acá. Tenemos dos días los dos politólogos. Sí,
tienen dos días, lo menos que merecen. Todos los días es como la madre. Todos los días son el día del politólogo.
Es como ser politólogo, es como ser peronista. Festejás el 17 de octubre, en noviembre, ¿no? El día de la milima. En fin, los politólogos, si hay dos días, un día explicaremos por qué hay dos días del politólogo en Argentina. Es todo un desafío explicarlo. creo que nadie sabe bien. Bueno,
volvamos.
José Medeiros, este profesor de ciencia política, dice que tiene lógica una posible alianza entre Lula y Alckmin. Porque dice, Lula aparece como un pacificador en la escena. A ver, escuchemos a Josué Medeiros.
Eu acho que esse movimento aí do Lula com Alckmin, ele ainda é um movimento para as elites políticas, né? O Lula ainda está, isso também foi o que eu falei, assim que o Lula recuperou os direitos políticos, ele ainda está no processo de se viabilizar como pacificador, né? Como aquela liderança política que pode restaurar a racionalidade do sistema que foi perdida desde o golpe contra a Dilma. O Temer tinha prometido estabilizar e não conseguiu, e o resultado foi o Bolsonaro, que foi a implosão, ou a explosão, né, de fora para dentro do sistema.
Bueno, el amigo le metió velocidad, sí. Josué Medeiros.
Politólogo veloz.
Se nota que es carioca, ¿viste? Por el tono, el tono, ¿no? Carioca, acelerado en el tono, y descansa después en el día a día, va a estar en un bar tranquilito. Josué Medeiros, ¿qué nos dice ahí? Es un movimiento político. Dice, Lula está en proceso de cicatrizar, aparece como un pacificador, como un líder que puede darle estabilidad a un sistema que la perdió desde el golpe a Dilma. Porque él dice lo siguiente, Temer promete estabilizar, no lo consiguió, acordate Temer, ¿no? Hace un impeachment, hace un golpe, y promete eso, dice, voy a gobernar mejor que el PT. Que es el otro, iba a decir verso, pero está mal para un politólogo, es el otro eje discursivo del el post-neoliberalismo, que son gobiernos que dicen, el post-neoliberalismo, es decir, el post a los gobiernos populares, son gobiernos que dicen, nosotros ahora sí vamos a conseguir estabilizar el país. Y así tenés Temer y Macri, por ejemplo, ¿no? Como para dar dos ejemplos concretos. Lo que vino después es Bolsonaro, dice este profesor, la explosión desde afuera para adentro, ¿no? Coloca a Bolsonaro como un outsider que termina explotando el sistema y que por eso ahora se da esta posibilidad donde sea Lula, paradójicamente, el señalado como el populista, el nacional popular, el progresista, el izquierdista, quien tenga que terminar pacificando un sistema político descontrolado, Mario, un sistema político como el de Brasil, donde cualquier partido en el Parlamento te puede voltear, ¿no? Es un Brasil que ha mutado mucho en el último periodo y donde los lobbies de los partidos políticos son importantes, ¿no? Sobre todo estos que mencionamos siempre, el famoso Centrao. Bolsonaro, en la otra noticia, se afilió. Bolsonaro estaba sin partido, Mario. Un presidente sin partido, lo cual dice también bastante. Se terminó afiliando esta semana al Partido Liberal. Y dijo en su discurso: ya sacamos a la izquierda de Brasil y no queremos que vuelvan, ¿no? Mensaje directo a Lula. Acordate que en el 2018 él llegó con una chapa, un partido del Partido Social Liberal. Viste, esto también habría que en algún momento conversarlo, por ahí con Celso Amorín, con algunos de nuestros amigos en Brasil. ¿Cómo puede ser que se haya desmoronado el sistema de partidos en Brasil de esta forma, donde un presidente no tenga formación, no tenga partido político y se termina afiliando en el mismo año de las elecciones? Y Moro vuelva de los Estados Unidos y se afilia a otro partido. Al final, el único partido consolidado ahí que ha quedado como minoría, primera minoría en las cámaras, es el Partido de los Trabajadores. Guste o no guste, guste más, guste menos, el Partido de los Trabajadores puede haber perdido caudal de voto, pero está ahí, ¿no? Después el PSDB, la centroderecha, tuvo performance malas para lo que es su historia, ¿no? Una muy mala performance, sobre todo en las últimas presidenciales. Y este escenario donde Lula parece decir: muchachos, hay que ganar en primera vuelta, tomemos definiciones contundentes, si es necesario, hagamos una alianza con Gerardo Alckmin, porque sobre todo nos va a dar votos en San Pablo, donde los necesitamos, ese cordón industrial, donde Lula en su momento hizo su primer bastión electoral, ¿no? San Pablo, y después terminó yendo al Nordeste a sacar votos el Partido de los Trabajadores, pero su base empezó en San Pablo. Entonces es un Lula que dice: Nordeste más San Pablo más algunos otros estados a nivel nacional nos pueden dar una victoria en el año 2022 en primera vuelta, que es a lo que aspira.
Interesante, se me ocurren dos cuestiones. Una, pedirte una línea más sobre algo que acabas de decir, y muy bien y muy claro, pero que es interesante, que es que Lula, el trabajador metalúrgico, arranca fuerte en la zona de Sao Paulo, pero termina más fuerte en la zona más pobre del Brasil, en el Nordeste. ¿Algún parangón? No sé, no del todo, pero digamos, el kirchnerismo también tiene un repliegue hacia ciertas zonas humildes de la Argentina,
sí,
en su totalidad, ¿no?
Sí, señor. Algo pasa, ¿no? Sí, y hay algo ahí característico de los gobiernos progresistas y las grandes urbes, te diría, ¿no? Las grandes urbes, que empezaron a pedir una mejora en la calidad de vida, no solo en el plano interno, porque por ahí se podía comprar en ese momento el televisor, cambiar el auto, pero que tardaba 3 horas salir hasta el trabajo. Hubo unas nuevas demandas en las ciudades que yo creo que han permeado fuerte, y también obviamente una construcción mediática. Nosotros estamos en las grandes ciudades mirando todo el día los famosos medios concentrados que hablan en contra todo el tiempo de esos gobiernos. Pero es para estudiar ese fenómeno, porque creo que no es solo brasilero, es como vos decís, argentino. Le pasó su forma a Evo Morales. Mirá Santa Cruz, por ejemplo, si bien en Bolivia es distinto, ¿no? Porque hay otros clivajes que se juegan. Pasó en América Latina. Estaría bueno hacer una columna analizando cómo las grandes urbes en un determinado momento se divorciaron de los gobiernos nacional populares.
Y es interesante lo que vos planteás, ¿no? Ciertas características, ciertos reclamos que uno podría llamar de segunda generación.
En la Argentina, claro. Ahora igual estamos volviendo a pedir por los de primera, ¿no?
Porque totalmente, es durísimo. Pero la Argentina sobre eso construyó Sergio Massa, sobre esos sectores de clase media.
Sí, claro.
Que habían acompañado al kirchnerismo, que se fueron desencantando.
De hecho, el 2015 era no pagar ganancias, ¿no?
Sí.
Y ahora estamos en una situación donde ya es otro los pedidos, diría.
Sí, sí, sí. Algo más que vivir al día.
Exacto.
Y otra que se me ocurre, también relativizando las comparaciones, pero planteando, son referencias, obviamente. La historia no se repite, menos en lugares distintos. Menos, pero cuando escuchaba tu columna, decía: Lula quiere ganar en primera vuelta.
Sí.
Kirchner hizo la concertación con los radicales para ganar en primera vuelta.
Sí.
Entre otras gracias, ¿no? Es decir, tenía una idea más ambiciosa y más arquitectónica Kirchner, que se hizo puré con el conflicto con el campo. Pues la Concertación era más que eso. Pero una parte, la finalidad de la Concertación era ganar en primera vuelta, en el caso de la Argentina, con el 45%, cosa que efectivamente se consiguió.
Sí, y hay una lectura, y hay una lectura de la última elección en Brasil también, de que Lula terminó haciendo una alianza fuerte, pero una alianza que era de un sector ideológico muy predominante del PT hacia la izquierda, ¿no? Con el Partido Comunista de Brasil, con otras formaciones, con el PSOL apoyando en la segunda vuelta. Me parece que Lula ahora está jugando, trata de jugar un poquitito más al centro, ¿no? Porque ya sabe que tiene los votos de la izquierda garantizados, sobre todo después de lo que fue la vigilia. Tiene al MST de Brasil, que es un movimiento también importante en algunos estados. Tiene a la Central Única de Trabajadores, tiene al Partido de Trabajadores. El PSOL va a acompañarlo si hay un balotaje, el Partido Comunista también, pero Lula está mirando al centro del escenario político, porque él dice, del otro lado está la extrema derecha y tenemos que ganarle en primera vuelta, porque si no en segunda es complicado el partido, ¿eh? Un balotaje sería complicado en Brasil hoy.
Juan Manuel Carr, gracias.
A ustedes.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Sábado a la mañana en Radio Nacional. Me cebo unos ricos mates y me pongo a oír el programa que de 10 a 13 conduce.
Sábado a la mañana, si no tenés otra cosa mejor que hacer, escuchás Estudio País. A partir de las 10 de la mañana. Este sábado arranco charlando con Carles Puigdemont de separatismos, independentismos y varios otros ismos. No te lo pierdas. Sábado, 10 de la mañana, por Nacional.
Pero hay algo que yo no comprendo bien, que nunca lo escucho en lo futuro que finalice, no tiene una despedida, ni siquiera una cortina que me diga que termina, solo escucho el pitilín.
Atom Protect, la única protección certificada contra cepa Delta. Conseguí tu barbijo en atomprotect.com.
La buena lectura ilumina.
La historia de vida de la mujer, la periodista de la patria grande, Estela Caloni. Periodismo, literatura y militancia. Cosas de mujeres. Un libro de Mariana Baranchuk y Vivian Ellen.
Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
Diciembre. Mes 12. Todo el año es Nacional.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a pie. Por Nacional. La radio pública.
Basta de presos, pobre. Justicia, no seas injusta. Saludos Mario y equipo, el negro Sabino Medrano de Gualeguay, Entre Ríos.
Gustavo del Bolsón en nuestro WhatsApp. Es destacable la solidez de todos los columnistas de Gente de a Pie. Da gusto escucharlos. Cuánto se aprende. Gracias y abrazo, dice Gustavo del Bolsón.
Hola, nuevamente Hugo de Vicente López. Lo recién escuché que Guillermito Fernández tiene una canción que dijo Amate Cocido, se llama Amate Cocido. Nunca lo escuché, vi nada más una película que hizo Chumpita hace unos años. Si pueden pasar ese mate cocido hoy o otro día, no sé. Hoy, si repiten qué día está Guillermito.
Seguimos acá en Gente de a Pie, empezando a terminar, nos faltan unos instantes, apenas dos observaciones, viste, te prometimos música por todos lados, te pusimos música por todos lados, música con historia, me va a decir algo Fossati.
Le decimos al oyente, a Guillermo Fernández, lo pueden escuchar los viernes a las 11 de la noche en Radio Nacional Folclórica, y el tema que le hizo a Mate Cocido con Luis Longhi lo encuentran en el disco que se llama De Criollos y Tangueros.
Muy bien, y también nuestro recuerdo a Hugo Chumbita, un compañerazo que con tantos años que sabe tanto sobre historia argentina. Punto. Dos pequeñas observaciones, cuestiones mediáticas que quién te dice que no, nunca digas seguro, pero quién te dice que no extiendo en algún otro momento de este programa, pero que me impresionan. Una, La historia de este, de esta criatura espantosa, ¿no? La historia de esta criatura, Lucio, las cosas que se dicen. Leo por primera vez en el diario en que trabajo, en Página 12, y me alegra que haya salido ahí, una nota de Sonia Santoro explicando, hay cuestiones sobre este chico que no deben ser contadas, que no deben ser narradas, hay muchísimas. Leí un tuit de Martín Rodríguez, a quien ustedes creo que conocen también, diciendo no soporto...
Un pibe que está empezando, ¿no?
Un pibe que está empezando, no soporto leer información sobre esto, decía Martín, no soporto, y uno tampoco soporta, y a la vez hay cuestiones que no deben contarse, se trata de un menor, se trata de hechos espantosos, no todos del todo corroborados tampoco, ojito, por si hiciera falta. No es menester contar acontecimientos espantosos, crímenes horribles y demás respecto de un menor. Tal vez haya interés del público, no es obligatorio, al contrario, hay restricciones legales muy serias, los menores están protegidos, inclusive el pobrecito, el menor que no vive, otras personas que escuchan hablamos de información que se divulga en horario súper estándar, en cualquier momento, en la radio, la tele, es espantoso y hay que ser más cauteloso con lo que se emite. Nadie te obliga a publicar todo. Vos, la decisión de publicar o de emitir es propia, y acá estamos hablando de criaturas, de crímenes espantosos y demás, por no meterme, y no me meto, en la cantidad de cuestiones que suscita el hecho que, da toda la impresión, bueno, existen elementos, ha sido la mamá quien produjo, bueno, y la cantidad de barbaridades que se dicen, de sonceras, las dejo de lado, no me inmiscuyo, pero ojo a esto, ojo con divulgar aspectos penosos, terribles, degradantes, que no suman nada. Ya se sabe, es un crimen horrible, es conocido. Se ha denunciado a las personas que están detenidas, por otra parte, y ya son delitos que merecen, de acuerdo a la legislación argentina, cadena perpetua. Párenla, basta de morbo, basta de perversión, que por otra parte existen normas muy inteligentes y muy valorables que las restringen. Otra cuestión, por ahí mañana vuelvo, quien te dice, estaré de vuelta, me acordaré mañana, difícil a cierta edad conservar memoria corta, nunca se sabe, pero leí una, publicó mi compañero de diario también, que es un todólogo, Tuni Colman, que vive en Twitter, ¿cuándo duerme Tuni? No se sabe, en Twitter, una carta de Facundo Macarrón. Facundo Macarrón es conocido, es el hijo de Nora Dalmazo, asesinada con gigantesca crueldad y enorme difusión también hace muchísimos años. En este momento la causa está por prescribir. Ahorro detalles, por ahí otro día te cuento, por ahí no hace falta. Facundo era un pibito, tenía 19 años, en el linde de la mayoría de edad, o sea, había pasado, pero ahí no más. El chico, ¿qué se cuenta? Ahora la causa está por cerrar, pero se está acusando al padre de haber contratado a un sicario después de 5.000 vueltas. Que dice Macarrón, que a esta altura es un hombre, que se tuvo que ir del pueblo en que vivía por la cantidad de maledicencia, morbo y demás que se había acumulado. ¿Qué dice? Cuenta lo que hicieron los tribunales con su familia, con él y con su viejo. Nunca averiguaron nada, nunca indagaron nada. Cuenta con todo detalle. Este fiscal se fue por este lado, nos acusó de tal cosa, nos basurió, nos embarró. Luego dejó de estar el fiscal, hubo otro cargo, y otro cargo. Nadie averiguó nada de lo que le pasó a mi madre, ni ya se va a averiguar, y nos salpicaron y nos enchastraron a todos. Un caso espantoso, con gigantesca divulgación, de gente de clase media acomodada, diría una, gente que vivía en un country, lo cual creo que contribuyó un poco al interés, viste que esos crímenes de country suscitan
atractivo.
Pero este hombre, a esta altura, este ñato que anda, este muchacho que andará por 34, 35 años, que a la cual, aparte de la tragedia de asesinato de madre, se le propinó una mala praxis judicial impresionante. La cuenta con todo detalle, muy bien escrita, se ve, obviamente conoce el tema, es un testimonio desgarrador. Es un testimonio desgarrador de lo que es la maquinaria judicial kafkiana e imbécil destruyendo la vida de personas del común. Impresionante. Y diciendo, nadie, por cierto, nadie se ocupó de reivindicar o de decir algo bueno de mi madre, sobre la cual se dijeron cualquier cosa, en su momento cualquier cosa. Interesante, por decirlo a su modo, recomendable dentro de esto. Nosotros no nos vamos, volvemos mañana, como todos los días, de 3 a 5, nos vamos con buena música.
El pedido de Alicia de Vélez Arfield, Bajo el sauce solo, de Manuel Castilla y el Chivo Valladares, por Sumapaz.
te recuerdo mirando el río. Dentro la espuma, lejos anda el olvido. Dentro la espuma, lejos anda el olvido. Bajo de un sauce solo yo te he querido, y se ha quedado el sauce más pensativo, y se ha quedado el sauce más pensativo. ¿Dónde andará mi amor que se fue penando por el olvido? Me vuelve con la zamba arrepentido. Me vuelve con la zamba arrepentido. No sé por qué besando viejos caminos, sabiendo que son otros nuestros destinos, sabiendo que son otros nuestros destinos. Ya me voy con la tarde, triste, dolido. Nuestro amor es recuerdo, lo lleva el río. Nuestro amor es recuerdo, lo lleva el río. ¿Dónde andará mi amor que se fue penando por el olvido? Me vuelve con la zamba arrepentido.